Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico,
profesional,
polémico,
valiente,
apasionado
y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y esta tarde me acompañan Luis Miguel González.
Buenas tardes.
Juan Key.
Encantado de estar
¿Ya
aquí.
¿Ya se te quitó el jet lag?
No, ya estoy como nuevo.
Pues no se te ve como muy nuevo.
No, pero yo así me siento.
Ah, bueno, es lo importante.
La mejor versión de Juan.
Exacto.
Sí, no, muy bien. Nos da mucho gusto que después que nos abandonaste un mes y medio y nunca te pudiste molestar en agarrar tu teléfono y pasar por Waze, por Zoom, un ratito. Lo sentimos, te extrañamos.
Yo también los extrañé. No,
ni modo.
Vacaciones son vacaciones,
exacto,
hay que defenderlo.
Exacto,
yo derecho a la desconexión.
Yo no me desconecto, aunque ponga cara fea mi productora. ¿Qué, por qué le dices eso a Juan?
Gracias, Francisco.
Sí, porque quiero. A ver, Jesús Ramírez Cuevas, el hoy coordinador de asesores de la Presidencia de la República, que antes, en el sexenio pasado, fue el director de comunicación social y vocero de la Presidencia, presentó hoy en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum los resultados obtenidos hasta el momento de los foros ciudadanos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2020, o PND, también sus siglas. Esos son foros que se han realizado del 11 al 14 de este mes, y los resultados, a mi juicio, exponen una realidad compleja sobre lo que es la participación ciudadana y la representatividad democrática en un proceso de planeación nacional. Los foros, porque todavía faltan algunos que se iban a realizar hoy, pero los que se llevaron a cabo ya fueron en 25 estados, donde vive el 76% de la población del país. Sin embargo, la participación fue extremadamente baja. En todos estos foros, un total de 11,458 asistentes, que a fin de cuentas representan el 0.011% de la población adulta de México, que se calcula que son unos 101 millones de mexicanos mayores de 18 años. Se recibieron 2,475 propuestas, lo que refleja una participación muy limitada en relación a la muy baja asistencia a los foros. Los temas abordados incluyeron igualdad de género, desarrollo agrario, innovación tecnológica, derechos de comunidades indígenas y afromexicanas y otros asuntos que son relevantes, pero siento yo, por la asistencia que llegó, que no generaron el interés de participar. Esto se puede deber en parte porque se anunció y se lanzaron, no hubo la difusión ni el tiempo necesarios para que la gente pudiera prepararse. Y después, por ejemplo, en Morelos llegaron 1,110 personas, en Sonora apenas 243. En propuestas, Coahuila lideró con 340, mientras que en Guanajuato solamente hubo 5 propuestas. El promedio de las propuestas por evento fue de 99. Pero vean, en Baja California, de cada 100 asistentes hubo 83 propuestas. En Morelos, de cada 100 asistentes hubo 0.7 propuestas. Esto sugiere, pues, que la gente llegó y no participó o no tenía nada que proponer en la mayoría de los foros. Se anunció el día que se anunciaron los foros que iba a haber un sitio llamado planeandojuntos.gov.mx, al cual yo entré, pero no vi dónde podía yo dar mi propuesta. Tal vez todavía no la arranca, ¿no? Hay un correo electrónico. No se mencionó para nada cómo va en este asunto digital la recopilación de propuestas y la participación de las personas. Entonces yo creo que hay un buen esfuerzo que busca incluir la voz ciudadana en lo que es la planeación de nuestro país, pero los números que acabo de dar demuestran, pues, que no logró jalar la atención de la gente. Con solo el 0.011% de los adultos participando, pues es difícil creer que aquí se están recogiendo el sentir de la mayoría de los mexicanos. Yo creo que si el gobierno de la presidenta Sheinbaum quiere realmente hacer un proceso inclusivo y representativo, debe combinar todas las tecnologías de las cuales ella conoce muy bien, digitales, presenciales, para que seamos más los mexicanos que participemos, y tienen que hacer una difusión efectiva y masiva para que la gente se entere. Creo que el país necesita más participación para planear el futuro de todos nosotros. Nunca ha habido un plan nacional de desarrollo que tomar en cuenta, por más que hicieran foros en las épocas del PRI, se hacían foros multitudinarios, etcétera, etcétera. Pero es como casi todos los foros ciudadanos que en este país se hacen. A la gente le dicen, la dejan hablar, muchas gracias por haber venido, y después los que mandan hacen lo que quieren. Entonces, creo que como primer ejercicio no fue lo que se esperaba, creo que se lanzó con demasiada prisa, porque los tiempos les ganaron. Es mi opinión. Sí, Juan.
Mira, y quizás se lanzó, a ver, varios comentarios. Primero, se lanzó tarde, porque la Constitución, el artículo 26, dice que el plan se debe presentar al sexto mes de gobierno. Entonces, las consultas debieron haber empezado el día 1 y no en el mes 3.
No, empezaron en el mes 4.
Ok, peor.
Octubre, noviembre, diciembre.
Enero. Ahora, todos sabemos que uno de los grandes problemas de los planes nacionales de desarrollo, que los instituyó Miguel de la Madrid hace...
Pero ya se había instituido antes con Cárdenas, ya había un plan, sus planes seccionales, sí. Y hubo, pero la ley para la planeación se pide en 83,
exacto,
en el gobierno de Miguel de la Madrid.
Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que el Plan Nacional de Desarrollo nunca ha sido vinculante con lo que se hace al final. Entonces, ningún presidente a lo largo de esos 6 sexenios ha hecho un balance de los resultados de su sexenio con lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo.
Se olvidan del Plan Nacional de Desarrollo el día después de que lo publicaron.
Exacto.
Y el sexenio pasado, en vez de un plan, era como que un manifiesto de la 4T.
Exacto. No. Entonces, el gran problema es que la gente, yo creo que ha ido perdiendo interés de participar, porque sus propuestas al final sabe que difícilmente van a
Hay
ser tomadas en cuenta.
¿Para qué participo si no me pela, no?
Sí.
Para Luis. Mí, probablemente lo más delicado es encontrar un balance, una mezcla entre lo que es la opinión de una persona que le interesa un tema porque lo padece y las voces de los expertos. Me parece que desde el sexenio pasado nos metimos en una disyuntiva que me parece que es francamente tonta, que es o son los expertos o es el pueblo, pero no los dos al mismo
Pueden
tiempo.
Pueden ser los dos si lo haces bien.
Para mí necesitas que sean los dos.
Es nuestro país, no solamente el de los expertos, ¿no?
Pero al mismo tiempo no te basta con padecer algo como para poder expresarlo. Lo decía muy bien un escritor maravilloso, Vladimir Nabokov, decía, un ganso no va a dar clases de zoología. O sea, y
estoy pensando en los gansos.
Yo también. Me canso ganso.
Creo que es otro animal. Pero en cualquier caso, mi punto es cómo balanceamos el saber de los expertos. Pienso, Juan, que en el caso de urbanismo, con todo lo que la gente puede decir
en las ciudades.
De que le falta una ciudad, movilidad, basura, servicios públicos. Creo que el gran reto para de aquí en adelante es conciliar ambas cosas. Yo no quiero solo voces ciudadanas, pero tampoco quiero solo voces expertos.
Y creo que todavía están a tiempo, porque es hasta el sexto mes. A ver, están en tiempo de hacer una gran campaña para que quienes querramos o podamos aportar algo, lo hagamos a través del medio digital y utilizando los increíbles instrumentos de la inteligencia artificial, a la velocidad de la luz se haga un análisis profundo de todas estas propuestas, se resuman en un gran documento, se estudie y se llegue a algo. Con lo que tienen hoy con sus foros públicos, no tienen nada. Lo siento, no representa el sentir de la población adulta de este país. Punto. Entonces, ni fue de participación ciudadana, ni fue representatividad, de representación democrática, porque la cantidad de 11.458 asistentes y nomás 2.475 propuestas, para nada representa lo que es este país riquísimo en experiencias, en contrastes, en disimilitudes y en similitudes.
Y una sola cosa, creo que además, y eso sí es un asunto de los comunicadores de la presidencia ahorita, es generar un poco de ruido, presentar un Plan México el lunes, y ahora...
Hablar de los
ya ni días quien sacó después, el Plan México 2 días después.
Plan, ¿no? Hablan de Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta que uno se hace, jerárquicamente, ¿dónde queda cada uno? ¿Cuál va a tener prioridad?
El primero.
El Ojalá. Plan México.
Es el Plan México, ¿no? Aunque primero se debería haber hecho este plan y después el Plan México, de acuerdo a mucho de lo que estaba...
A los resultados bueno, en fin, esperados de las consultas.
Estamos evolucionando. Perdón, estamos evolucionando. Mensaje y regresamos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. A ver, el Plan México, yo ya dije ayer lo que opino sobre el Plan México. Creo que es buena intención, pero enfrenta realidades nacionales y extranacionales que en gran medida pueden impedir que se alcancen sus objetivos y metas. ¿Cómo viene para regiones del país el Plan México, Luis Miguel?
Sé que el tema arrancó el lunes y una de las razones por las que quise retomarlo es, creo que le tenemos que dedicar a muchas de las cosas que se dijeron el lunes, en parte para tratar de ver qué tan realista, pero sobre todo, qué tanto sentido tiene decir esta región tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello. Uh-huh. Es un plan nacional, como bien dices tú, en un contexto internacional, pero también lleno de contextos subnacionales.
Sí, sí.
Tenemos, por ejemplo, el plan de ferrocarriles, que ya lo hemos comentado, implica la obra más importante desde mi punto de vista, es la que llevaría un tren desde Ciudad de México hasta Guadalajara, pasando por todo el Bajío. Es el tren de Querétaro ampliado hasta Guanajuato y eventualmente hasta Jalisco.
Y después hasta Tijuana.
Y eso nos habla, desde el centro de Ciudad de México, pensamos mucho en, bueno, ¿y qué pasa con Ciudad de México? Realmente, si estos proyectos maduran, cambiaría muchísimo la geografía del país. Todavía el Tren Maya está por dar resultados, pero otras rutas de tren...
Que ya los dará.
Si ya los dará. Luego tenemos dos cosas que habíamos escuchado algo en el sexenio pasado, pero me parece que están mucho mejor planteados, los famosos polos de desarrollo. Tenemos, habíamos oído muchísimo con López Obrador, el tema de el país tiene una deuda con el sur, cosa que es cierto, pero la verdad es que tiene una deuda con casi todas las regiones. Pregúntenle a Michoacán, pregúntenle a Durango. En el propio centro del país hay una deuda con Hidalgo.
Y los mismos estados fronterizos que se pueden beneficiar del comercio internacional tienen amplias zonas que no se han beneficiado nada.
Sí, ahí.
La verdad.
Cuando, sí, claro, cuando hablamos del norte y el sur, yo digo, está muy bien como metáfora, siempre y cuando recordemos que en cada zona desarrollada hay un sur. En Nuevo León hay el equivalente al sur, en Guadalajara hay el equivalente al sur, en Tijuana. ¿Qué es lo que vemos o qué es lo que me llama la atención y habrá que darle seguimiento? Hay proyectos de parques industriales grandes, 100 parques industriales en todo el país. En eso, en particular, está un poco abandonada la zona del sur. Tenemos Mérida y Yucatán, dos parques, y de ahí en adelante es del centro para arriba. ¿Por qué hablo de parques industriales? Prácticamente es imposible pensar en atraer inversiones sin una infraestructura adecuada para eso, y eso normalmente son los parques industriales.
Parques industriales que tienen que estar bien comunicados por aire tierra y están en costas por mar. Y tener buena infraestructura,
sí, plataformas
eléctrica,
logísticas que
a los que hemos sido escépticos del aeropuerto Felipe Ángeles como aeropuerto de pasajeros, habría que ponerlo en perspectiva, y es el aeropuerto Felipe Ángeles puede ser un gran centro de logística, uh-huh, como terminal de carga.
Ya lo es.
Y alrededor de él, parques industriales. Va a haber una zona AIFA que me parece, uh-huh, muy relevante en el propio Plan Nacional, del Plan México, ya ven cómo me confundí.
Plan México.
El Plan México contempla una zona de desarrollo alrededor de la AIFA. Y el principal beneficiario, si las cosas salieran bien, sería el estado de Hidalgo, que me parece que es el estado que más se ha quedado rezagado del centro. Y probablemente en el que más se notaría cualquier esfuerzo que se haga.
Hidalgo y Tlaxcala, ¿no? Como que se va, ¿no?
Luego tenemos, por ejemplo, una cuestión que desde mi punto de vista es controvertida, que es la idea de vocaciones. Entonces dice, por ejemplo, Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara va a ser la zona de los semiconductores. Claramente Guadalajara tiene razones para decir, tómeme en cuenta, hay más de 100,000 empleos en industria electrónica, pero seguramente Tijuana diría, oye, pues yo también estoy, claro, por supuesto Monterrey, por supuesto Juárez. Cuando digo controvertido...
Y la Ciudad de México y el Estado de México.
Hay una discusión sobre para qué sirve la planeación pública, y yo no soy de los que cree que no sirve. Para mí es muy importante que haya política industrial, pero también la política industrial tiene que tener cierta humildad de decir, yo puedo decidir ahorita que Guadalajara va a ser la sede nacional de los semiconductores.
Pero si las empresas no quieren estar en Guadalajara, por más que digas yo decidí, ¿no?
Totalmente. Y las razones por las que una empresa decide son muy curiosas. En Guadalajara, como saben, soy de allá, había una anécdota de por qué llegó Kodak a Guadalajara, que fue la primera gran empresa tecnológica que se instaló, y la razón es el que era entonces cónsul de Estados Unidos en Guadalajara invitó a unos ejecutivos de Kodak y les gustó para jugar golf en un club de golf que era Santa Anita, entonces muy famoso. Entonces el principal factor que los movió es, oye, entonces aquí está muy bien para jugar golf. No era, en ese momento, estoy hablando 60, 70.
Hay razones que no entiendes a veces, ¿no?
Y me parece que eso también llama a tener un balance entre lo que el gobierno cree que las cosas son, deberían ser, bien, y la manera en que se toman decisiones.
Mira, yo quisiera comentar lo siguiente. A ver, el problema en México, de siempre, es que no hay ninguna institución que se haga cargo de la planeación. Hay una ley de planeación que, por cierto, le confiere la facultad a la Secretaría de Gobernación, no a la SEDATU. Pero lo importante es que si no hay planeación a nivel territorial, es muy difícil saber, tú hablabas de la vocación, pero es que hay zonas que son claramente señaladas para actividades específicas. Por ejemplo, la parte turística del sureste, bueno, pues es obvia, es obligada. O la parte del centro del país, que ha ido generando condiciones a través del Bajío para ser una potencia industrial. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Plataformas logísticas. Mira, tienes el problema de Lázaro Cárdenas. El puerto más importante de México no tiene aeropuerto. No tiene ferrocarril.
¿No tiene seguridad?
Bueno, entonces, si tú vas a planear regionalmente, dices, a Lázaro Cárdenas hay que darle los elementos de infraestructura para que detone en serio.
Pero yo creo que hay una nueva mentalidad. Quiero suponer que hay una nueva mentalidad. Lázaro Cárdenas fue una ocurrencia del presidente en turno de aquella época.
Porque López Portillo.
¿Por qué lo puso ahí, no? Es una ocurrencia. Como Cancún fue una ocurrencia también de
Díaz Ordaz. Empezó con, ¿no?, Díaz Ordaz, sí.
Y se les olvida que había que poner otras cosas. Es como dicen que en el sureste quieren poner parques industriales de alta tecnología. Suena muy bien, pero no hay personal para trabajar, sí, en estas plantas de alta tecnología. No hay ni universidades que formen a los profesionales.
Ni ciudades.
Decías Cancún fue una ocurrencia, pero una ocurrencia que salió espectacularmente bien.
Claro.
Es una de las 10 ciudades más visitadas del
y
mundo.
Y con eso descuidaron Acapulco y otros destinos que ya estaban establecidos también, y ahí estás viendo.
Mi punto para cerrar es, pongámosle atención a la dimensión regional del Plan México. Claro. Sería buenísimo en estos planes de desarrollo que las regiones discutieran, decir, oye, ¿por qué dicen que Coahuila solo va a poder hacer estas tres o cuatro, claro, cosas? ¿Por qué no toman en cuenta tal otra? Creo que es bien interesante esa parte.
Es parte de la planeación democrática, ¿ves? Vamos a los mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, exactamente 31 minutos después de la hora. El Foro Económico Mundial presentó esta semana un informe que se llama Perspectivas Globales de Ciberseguridad. Esto es muy interesante porque hace un análisis de todas las tranzas cibernéticas de las que podemos ser víctimas. Fraudes, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Jalapa, Veracruz, quien ya hizo el análisis de lo que dijo el Foro Económico Mundial, está Luis Rodríguez Alemán para explicárnoslo. Hola, Luis.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a todos en la mesa.
Gracias.
Hola. Buenas tardes.
Dinos qué dice el estudio del Foro Económico Mundial. Que a mí me gustan los estudios que hace el Foro. No me gusta el Foro, pero los estudios son muy buenos. La verdad.
Este es un informe en el que yo destacaría dos cuestiones fundamentales que nos deben de preocupar y ocupar, ¿no? Uno es que encuestan a todas las regiones del mundo y destacan que es Latinoamérica quienes consideran que menos preparados están para enfrentar una amenaza de ciberseguridad.
Ya menos, sea a nivel menos preparados que África.
Menos preparados que África. Es una encuesta que le preguntan, bueno, a las personas qué tan preparado consideras que está tu país, o tu organización, o tu empresa, o tú como persona para enfrentar una amenaza de ciberseguridad. Y los latinoamericanos somos quienes consideramos, a título personal, que somos la región que menos preparada está, ¿no? No quiere decir que en términos reales seamos la que menos preparada está, pero me llamó la atención.
Bueno, esta percepción a veces realidad, ¿eh? Y aquí sí. Entrevista, el Foro Económico Mundial entrevista a líderes empresariales, o sea, no es como los foros para el Plan Nacional de Desarrollo. Entrevistan líderes empresariales, son encuestas muy representativas del sector, y lo que digan, puede ser caso.
Son normalmente grandes empresarios, ¿sí?, y expertos.
Y si la mayoría de los empresarios grandes y expertos dicen no estamos preparados, seguramente no estamos preparados.
Y el otro aspecto que destaca el Foro Económico Mundial es que las amenazas de ciberseguridad se están volviendo cada vez más sofisticadas por la intrusión de la inteligencia artificial, digamos que dentro de estas técnicas de fraude que se están utilizando, ¿no? Y a propósito de este informe, yo quise aterrizarlo a la realidad de los mexicanos.
Claro.
Y analicé las estadísticas, por ejemplo, que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, emitió en 2024 con relación a 2023, que es la más reciente, y en ella CONDUSEF documenta que los fraudes cometidos por medios electrónicos, los fraudes cibernéticos, como les denomina, han ido incrementando de manera constante durante todos estos años. Por ejemplo, entre 2022 y 2023 tuvieron un incremento de 20%. Antes representaban, digamos que en el global de los fraudes que se presentan como queja ante la CONDUSEF, antes representaban alrededor de la mitad de los fraudes. Hoy, en 2023, que es la última estadística presentada de manera completa, representan el 71%, ¿no? Quiere decir que ya la mayor parte de los fraudes que se están cometiendo en perjuicio de los ciudadanos en nuestro país se están realizando por medios electrónicos.
¿Qué tipos de fraude? Dinos, porque mucha gente tal vez nunca ha sido víctima, pero puede ser víctima. ¿Qué tipos de fraudes son los que más se han detectado?
Por ejemplo, está el spam, que son correos electrónicos que te llegan suplantando identidad de marcas, de empresas, incluso de instituciones gubernamentales, para tratar de obtener información sensible de los usuarios de correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses recuerdo que el SAT alertaba de que estaban llegando correos electrónicos con toda la imagen institucional del SAT, donde le pedían a personas que ingresaran a una liga que estaban mandando y sacaban los datos personales, ¿no?
Es increíble, de repente te llega a tu teléfono un mensaje supuestamente de tu banco, te dice que quieren verificar una información que hables a tal teléfono o entres a tal sitio, lo cual es fraude seguro. Fraude seguro.
Ese tipo de fraude se denomina smishing, el que te llegan mensajes a tu celular.
Smishing, ok.
Hay un tema, Luis, Juan, Eduardo, que prende muchos focos y es en los fraudes en el sistema bancario de manera desproporcionada las víctimas son adultos mayores.
Adultos mayores.
Porque contestan muchos de estos mensajes.
Entonces, durante mucho tiempo el esfuerzo de las instituciones bancarias, yo diría esfuerzo de buena fe, fue vamos tratando de que personas de la tercera edad usen más la banca digital, los servicios remotos, porque les va a ser más fácil no tener que ir a la sucursal, etcétera. Exacto. Uno de los efectos no deseados es que creció muchísimo la vulnerabilidad del grupo de tercera edad, en parte porque de alguna manera contestan de manera más automática este tipo de trampas. Entonces, es también, yo diría, una peculiaridad de la población mexicana en este mapa de riesgos.
Ahora, nosotros, por ejemplo, como abogados, hemos detectado que efectivamente este tipo de fraudes han aumentado. Y las recomendaciones que siempre le hacemos a nuestros clientes son, primero, siempre que recibas una llamada o un mensaje de una institución financiera, de tu banco, comunícate directamente a las líneas oficiales que tengas. En tus tarjetas de débito o de crédito normalmente viene un número de teléfono. Comunícate directamente. Cuelga o no respondas el mensaje y comunícate directamente. La segunda recomendación que les hacemos es nunca atiendas recomendaciones o instrucciones que te den por teléfono o por mensaje. Por ejemplo, hemos tenido clientes a los que les dicen, oye, estamos detectando que se está haciendo unas operaciones en tu cuenta. Para protegerte necesitamos que nos des tu token o nos des tu contraseña o que realices una transferencia de tus recursos de esta cuenta a esta otra cuenta. Nunca lo realices. Ninguna institución financiera en el país, y así lo consigna Conducef también, ninguna institución financiera en el país te va a pedir datos personales, números de cuenta, contraseñas o token por teléfono ni por mensaje, ¿no? Tienes que hacerlo directamente ante la sucursal o directamente tú en tu portal sin que tengas la intervención de un tercero. Ahora, ¿qué hacer en caso de que seas víctima de un fraude de estos? Lo primero es acudir directamente ante la sucursal o a los números oficiales de los bancos para formular una reclamación. La mayor parte de las reclamaciones pueden ser atendidas y desahogadas a través del banco directamente. Si no obtienes una respuesta favorable, Conducef establece un procedimiento conciliatorio en el que obliga a través de sus facultades a la institución financiera a tratar de mediar el problema, ¿no? Tratar de buscar una solución. Y en caso de que no se logre, la recomendación que se les hace es acudir a un juicio mercantil para demandar la nulidad de los cargos o de las operaciones que se hayan realizado. Y aquí es relevante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, tratándose este tipo de operaciones, la carga de demostrar que las operaciones se hicieron por el usuario la tiene el banco, no por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy y reclamo que se hicieron operaciones fraudulentas desde mi cuenta bancaria, el banco tiene la obligación de demostrar que se siguieron los protocolos de seguridad que la propia Conducef ha establecido. Dentro de esos protocolos hay uno que quiero destacar mucho, que es las estrategias de seguridad pasiva que ha denominado Conducef, que consisten, entre otras cosas, en hacer perfiles de usuarios para determinar cuáles son, digamos que, sus compras habituales o sus lugares de operación de las cuentas de manera habitual. Por ejemplo, si alguien sale de la ciudad donde habitualmente compra, una herramienta de seguridad pasiva será que el banco bloquee la operación o te marque para confirmar si eres tú, si sales, por ejemplo, del país o de la ciudad, ¿no? O si compras en una página en la que nunca has comprado.
O si te vas a ir de viaje, avísales, me voy de viaje y ya no esperas a que te hablen. También pasa esto.
Así es. Entonces, también. Estos son, digamos, que el conjunto de recomendaciones para quienes nos están viendo y que en algún momento hayan recibido un mensaje, por ejemplo, que dicen, no se pudo entregar la paquetería, ¿no? Comunícate este número, no lo hagan, ¿no?
Ese es un fraude muy usual por WhatsApp y yo ya caí en la trampa un día, porque estábamos aquí al aire, me llegó el mensaje y para variar, mi productora estaba dale dando lata y con tal de hacerla feliz, apreté el botón que no tenía que... Me debes una la nota, Francine.
Oye, Luis, la pregunta con los adultos mayores, las pensiones. porque al final estas son depositadas en tarjetas normalmente de débito.
Sí.
Yo entiendo que mucha gente le sacan la pensión sin mayor trámite.
Yo no sé, no sé de eso, pero la advertencia es que la gente se tiene que poner las pilas y no es pretexto ser de la tercera edad para que te vean la cara. La verdad, ponte las pilas.
Y estarse informando de cuáles son los tipos de fraudes en cada momento.
Claro. ¿Algo sí, que sí quieras añadir, que nos vamos a los cortes comerciales?
No, no, sería todo por mi parte.
Buen tema, ¿verdad? Es buen tema, buen tema. Porque yo sí he sido víctima, ¿tú no?
También.
Ah, bueno, que ya no estoy solo, ¿tú?
No.
Ah, es que... ¿Tú, Francine? Ah, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a los mensajes. Un abrazo, Luis, saludos en casa.
Hasta luego, abrazo.
Abrazo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, 14 para la hora. El Plan México incluye una serie de proyectos de infraestructura. Y hay que decirlo, si no hay infraestructura, un país no crece. Un país como México, tenemos un déficit de carreteras, un déficit de buenos aeropuertos, un déficit de buenos puertos marítimos. O sea, tenemos un déficit.
La gran lección de Asia
es que construyeron
inversión, claro, en infraestructura.
Corea, China, infraestructura, que no solamente te da lo necesario para detonar tu economía, genera muchísimos empleos. ¿Por qué está en crisis Tabasco otra vez? Porque se acabó Dos Bocas y toda la gente que estaba contratada se quedó sin chamba. Y ahora estás viendo niveles de violencia que el pobre de Javier May no sabe ni lo que está pasando, ¿no? Pero en fin, a ver. Tú traes cierto análisis, traes un análisis sobre estos proyectos de infraestructura. Dinos cuáles son y qué tan factibles los ves, considerando que Donald Trump en menos de una semana va a llegar al poder, que todo indica que va a poner sus aranceles del 25%, y hasta creó la agencia encargada de cobrar la lana, que nos va a empezar a mandar mucha gente al país, que no sabemos cómo los vamos a atender, que hay un déficit presupuestal. Que los números a mí no cuadran. ¿Cómo lo ves tú, Juan?
Mira, yo coincido en que no cuadran, pero hay dos cosas que son muy relevantes en el planteamiento de infraestructura. Un enfoque fundamental hacia el agua, hacia el tema hídrico, que me parece fundamental. México ha pasado sequías verdaderamente preocupantes. Tenemos posibilidad de recuperar, los valores hídricos del país si le metemos mucho dinero.
Una pregunta, ¿es considerando el cambio climático o que no cambie la situación?
No, fíjate.
Porque el año pasado fue el más caluroso en la historia registrada y curiosamente el 23 había sido el más caluroso, el 22, el 21. Entonces cada año va a haber más calor y cada año va a haber más sequías en ciertas zonas del país.
Sí, entonces, a ver, el plan hídrico tiene una ventaja por lo menos conceptual. Hay que sacar adelante el río Lerma, que es uno de los tres ríos más grandes del país, el río Santiago, que es el más contaminado del país, y el río Tula. Ahora, ¿por qué hay que rescatarlos? ¿No? Bueno, están hasta el tope de contaminación.
Digo.
Pero a ver, si se pudieran rescatar, se podría pensar en un plan importante de riego.
¿Cuánto cuesta rescatarlos para empezar?
Bueno, aquí hablan de 20 mil millones de pesos. Me queda claro que con ese dinero no les alcanza.
¿Cuántos de estos ríos con 20 mil millones puedes rescatar?
Pues probablemente el Lerma, que sería interesantísimo. Pero está muy contaminado por toda la presencia de industrias.
Sí, porque
que
nunca, nunca ha habido control.
Desde la salida, en la zona metropolitana de México hasta Guadalajara.
Los ríos de México son tiraderos de la industria y tiraderos de las casas.
Así es. O sea, aguas negras.
Una parte es dinero y otra cumplimiento de la ley. También creo que no hay dinero que alcance si emites una ley, una norma y luego te volteas para otro lado.
A ver, si nadie cumple el reglamento de tránsito, ¿qué nos garantiza que estas industrias.
¿Sí?
¿Para qué? ¿Para qué? En serio. Mira, en este país, en serio, frente al campo militar número uno, hay un semáforo, pero antes del semáforo hay un tope. O sea, ¿tú lo entiendes? Yo no. Mira, después hay un semáforo en una reja donde salen coches que de repente no sale nadie y está el alto. En vez de poner a un uniformado que maneje el semáforo, ¿no? Pero en fin, ¿quién va a cumplir con las normas ecológicas?
Mira, no es cumplible si no se le ve integralidad en el planteamiento. Bien. ¿Por qué? Si tú no tienes una solución a la energía que abastece los pozos y que abastece las plantas de tratamiento, por más que quieras, no van a funcionar si no tienen energía barata. En México hay más de 3,000 plantas de tratamiento en el país y funcionan la tercera parte. Y sí, la mayoría están cerradas. Están tiradas porque el municipio no tiene para pagar la luz.
Sí, están paradas.
Así de sencillo.
O porque se descompuso una máquina, pero, y no había para arreglarla.
Así es.
Me quedé pensando en la pregunta, Eduardo, y es ¿cuánto te cuesta no sanear las cuencas? ¿Es un problema de salud pública?
Ah, claro que lo es.
Además,
claro que lo es.
O sea, ¿no puedes utilizar el agua de los ríos? Los ríos son altamente contaminantes en términos de salud.
Y también contaminan el aire, porque todos los gases que salen son contaminantes.
Claro. ¿No? Entonces, el plan, yo siento que le falta una visión integral. Energía tiene que ir ligado al tema hídrico definitivamente.
Y tiene que ir ligado al complemento de la ley.
A lo que tú dices, exacto. Hay que eliminar todas las descargas de estos tipos. A ver, el río Lerma tiene 700 kilómetros de largo.
A ver, perdón, hay un eslabón entre lo que se presenta como plan hídrico y lo que podríamos hacer en sector agroalimentario que no aparece cuando vamos explícitamente en el,
así
en
es.
El plan. El sector agroalimentario tiene que reconvertirse para usar menos agua y debería estar cuando menos referido con un asterisco en lo que se presenta en Plan México como plan hídrico.
En el plan sí se habla de desarrollo tecnológico para el campo mexicano para reducir los consumos.
A ver, una pregunta. Una pregunta. ¿Le vas a decir a la industria y a las casas que no echen sus aguas a los ríos? La mayoría de las personas te van a decir que no tienen el dinero para los municipios te van a decir que no tienen el dinero para poner los controles, los equipos, etcétera. Las industrias te van a decir que no tienen el dinero para poner estos equipos.
Mira, más grave. Más
¿cómo
grave,
resuelves Eduardo? El problema?
A ver,
¿les vas a subsidiar?
No, es que
¿los vas a deducir de impuestos?
Es que el problema es municipal. O sea, si tú tienes una casa...
Los municipios están quebrados, la mayoría.
Por eso, pero a ver, si tú no tienes una red de drenaje que recoja las aguas residuales, la gente las tira al río, no hay otra forma de sacarlas. Entonces,
bueno, es que están... El drenaje está conectado al río.
A ver,
bueno, porque así viene desde
cuando décadas. Hay drenaje. Entonces, el primer tema es, para poder sanear, necesitas evitar que lleguen las descargas
bien.
A los ríos.
No se menciona.
Es el primer paso. No se menciona.
No se menciona. Bien. Infraestructura hídrica, otras que viste que son infraestructura de transporte.
Carretera.
Infraestructura del transporte, bueno, pues habla básicamente de la modernización de la red carretera nacional. Son 53,000 kilómetros de los que habla de la red federal.
No las de cuota.
No. Esta es la red federal libre.
Que está de morirse.
Sí, bueno, ahí necesitas meterle 3 millones de pesos por kilómetro. O sea, estás hablando de 150,000 millones de pesos de entrada para poderlas poner en condiciones de utilización. No se habla de presupuesto.
¿Y para las vías férreas?
Tampoco se habla de presupuesto. Se habla de 5,700 kilómetros de vías férreas más la construcción de nuevas líneas, como el caso de la México-Querétaro, que es fundamental.
Cuando yo estudié estos asuntos de planeación, un plan tenía que establecer objetivos. Aquí se
metas claras en
metas
tiempo.
¿Y con qué?
Por supuesto.
Este plan no incluye los presupuestos.
Tal vez
venga después.
Hay una referencia a que va a haber inversiones mixtas, público-privadas, y en lo que sí hay un calendario muy preciso de cuándo se van a ir presentando esos planes. Habrá que ver si lo que se presenta en los planes, decretos, normas, es congruente con lo que se quiere hacer.
Y a ver cuántos empresarios a la hora, porque los empresarios en los eventos siempre aplauden. Sí, señor presidente, sí, señora presidenta. Pero a la hora de abrir la cartera y firmar el cheque, ya la piensan.
Y hay un tema fundamental, Eduardo. No se establece el responsable del seguimiento de todos estos esquemas.
Me imagino que estaría dentro de las secretarías correspondientes.
Sí, pero tendría que haber alguien que fuera responsable de darle seguimiento a esto para que no se quede como letra muerta. Entonces,
tú dices en cada lámina del plan.
Sí, claro, porque no hay un responsable.
Me imagino que es la Secretaría, la de Transportes, la del Conagua. Nos tenemos que ir. Concluye.
Yo lo único que diría es un plan ambicioso. Ojalá se pudiera concretar.
Ojalá. Nos vamos, Juan Key. Gracias. Gracias, Luis Miguel González. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana de vuelta a las 4. Sigan aquí en Fórmula. Pasen bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.